Este cuento que vamos a contar no estaba de por sí escrito.
Lo buscamos en libros y en comunicados, en periódicos y en noticias, en fotos y en archivos. Le preguntamos a la gente de todas las edades y de muchas partes.
Y así buscando, nos dimos cuenta de que todo eso que escuchamos, vimos, leímos, nos contaron, gritaron, murmuraron, lloraron, rieron y también se callaron, son pedacitos de este cuento.
Porque este cuento hecho por todos y todas se compone de muchos cuentos y cuentas, pero no de dinero, sino de colores, y entre todas forman este largo collar que se llama la historia.
Así fue como descubrimos que siempre estamos haciendo la historia, que en la historia yo soy porque somos todas y todos, que no estamos separados, y que la historia debe tener un lugar en nuestra memoria para que no camine en círculos.
Por eso, en el marco del vigésimo aniversario de la formación del Ejército Zapatista y el décimo aniversario de su levantamiento, queremos presentar esta historia que hemos recogido con experiencias y reflexiones de gente de la sociedad civil.
¡Viva Chiapas! ¿Quiénes son los que se atreven a convocar con su sueño a todos los sueños del mundo?
Durante los 80s en Chiapas, mientras en la clandestinidad se forma el EZLN, en la vida pública empiezan a confluir organizaciones sociales y políticas.
Que era un movimiento así como muy amplio, que podríamos decir que era por primera vez en la historia, que se formó la Coordinadora de Lucha de Chiapas, que eran muchas organizaciones en ese proceso. Y se da la llegada de Absalón Castellanos Domínguez como gobernador en 1982-88. Y lo ponen precisamente para la región de la frontera sur y en especial para Chiapas, para poner orden en todo el desmadre que se estaba generando ya. Y el desmadre era este de las tomas de tierra, eran los bloqueos, eran las marchas, eran las tomas de oficinas, era toda la cuestión de lucha muy fuerte que se venía dando. Y entonces Absalón, entre 1982-83, se da la represión fuerte. Y el movimiento campesino, y el movimiento popular, en lugar de echarse para atrás, lo que hacen es una coordinación. Y bueno, y para ese tiempo a mí ya me tocaba participar, porque yo ya era estudiante de la universidad y ya teníamos una coordinación de estudiantes de nivel de secundarias, preparatorias y universidades. Y era un movimiento estudiantil muy vinculado a la lucha campesina, a la lucha indígena. Habían tomas de tierras, pues ahí iban los estudiantes a apoyar, había tomas de tierras en la zona urbana, iban los estudiantes. En fin, fue una cosa muy importante. Entre 1983-86, esta lucha que se dio como Coordinadora de Lucha de Chiapas fue bien importante, pero también fue bien reprimida. Mataron a varios dirigentes, la represión, los desalojos, fueron muy violentos.
Represión y militarización fue la respuesta de muchos gobiernos a los hombres y mujeres que se organizaron en aquel tiempo para luchar por sus derechos.
Había el problema de Guatemala, 84, fue un año terrible. La gente se cruzaba la frontera, pero los soldados o los paramilitares o lo que fuera ya, detrás de ellos, y venían a hacer destrozo, no solo con los guatemaltecos, sino con la gente de los ejidos. Y eso justificaba ya desde entonces la presencia militar muy fuerte en lugares como San Quintín. San Quintín no se militarizó cuando los zapatistas, ya estaba militarizado. Benemérito de las Américas era un poco lo que es ahora un pueblo de bandidos. Muchas cantinas, mucho contrabando de armas. Absalón fue un gobernador muy terrible. Ya había estado en Chiapas como jefe militar. La mayor fama que tiene es que no es muy inteligente, ¿verdad? Muy represivo, servil. Por eso la gente, yo creo, lo identifica más como el matón, más que a Patrocinio. Sin embargo, yo pienso que Patrocinio fue todavía peor que Absalón en muchos sentidos. Él precipita el estallamiento del conflicto armado porque era muy selectivo para la represión, pero al ser selectivo era más duro. Usaba más las estrategias contra guerrilla que ya se venían conociendo desde Argentina, Chile, Guatemala. Absalón era de los que arrasaba totalmente sin selección, sin nada, a lo bruto, a lo bestia, pueblos completos.
pero ni un millón de policías y soldados pueden contener a un movimiento que se decide a luchar.
Se dio cuenta el gobierno que no podía con nosotros y empezó a maltratar a las mujeres. Yo incluso estuve en la cárcel, tuve 3 meses y días acusada por daños ecológicos, que fue nada más chapurrear nuestro terreno y arreglarlo, pero sin embargo nos levantaron falsos. Pero siempre tuvimos esa esperanza que teníamos que salir de la cárcel porque no teníamos ningún delito, y así fue. Hemos luchado muchísimo por nuestro pueblo. A las mujeres que anteriormente se metían en su fogón y de ahí no salían, las ayudamos también para que participaran. Tuvimos la suerte de que muchas mujeres ya no estaban dormidas, ya habían despertado y dijeron: no, vamos a luchar por el pueblo.
Desde el 90 hasta el 92, el boom de los 500 años, no solo en México, sino toda América. Y en Chiapas, para el 12 de octubre, se dice que hacen su ensayo general de la toma de San Cristóbal, porque fue casi igual, fue similar cómo llegaron los camiones con la gente de las comunidades, todos organizados. El que más me acuerdo es del Fernando Michel, viejito con sus barbitas y todo, dándole de mazazos a la estatua de Diego de Mazariegos que tiraron de un pollito que había ahí en frente de la iglesia de Santo Domingo. En el 92 toman la ciudad, los coletos espantadísimos. Es obvio que había un movimiento, ya se hablaba de la guerrilla. Esto es octubre. Para mayo viene el enfrentamiento del ejército mexicano con el ejército zapatista, lo que fue la bronca en Corralchen. Ya había habido broncas desde la época de Absalón. Ya se habían agarrado ahí, pero más con los guardias blancas. Yo no sé si ya como ejército zapatista o como comunidad organizada, Corralchen para mí solo era parte de una continuidad, pero mucha gente en Chiapas sabía que había una guerrilla que era chiapaneca y no guatemalteca.